En el marco de la ejecución del proyecto Fondo de Medios 2023, El Agua es Vida, La Conciencia te Toca a Ti, de Radio Lumna 90.3 FM, te presentamos este programa, que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Buenos días, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de estar con ustedes ya en este espacio que de verdad que nos tiene bastante contentos de poder todas las semanas estar en este programa, ya en nuestro cuarto programa. En nuestro cuarto programa del Fondo de Medios de Radio Lumna 90.3, El Agua es Vida, La Conciencia te Toca a Ti. En este caso, hoy tenemos un gran invitado y queremos contarles que este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social de Gobierno de Chile y del Consejo Regional. En los controles está Miguel Miranda, como siempre, acompañándonos. Y por supuesto, hoy vamos a tener un tema súper interesante porque vamos a enfocar el tema del agua con el tema de educación. Y es por eso que está con nosotros el jefe técnico comunal del DAEN, Álvaro Castañeda Roja. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto poder tenerte acá en Radio Lumna.
Hola Silvana, sí. Buenos días a todas las personas que vienen en nuestra comuna y que se interesan también por estos temas de interés nuestro, ¿no es cierto? Interés social, y que nosotros también desde educación estamos bastante preocupados desde nuestra propia misión de educar y de formar a nuestros estudiantes y familias.
Jefe técnico del DAEM, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es, y cuánto tiempo que llevas ya en este cargo en Curacaví? Cuéntanos un poco para conocerte un poquito más.
Mi función es asesorar al director de educación y a la municipalidad en los ámbitos pedagógicos de la educación municipal de la comuna de Curacaví. Por lo tanto, asesorar en los planes de mejoramiento. Perfecto. En todo el proceso de acompañar a la gestión directiva de los mismos establecimientos educacionales, asegurar calidad y aprendizaje de calidad en nuestros estudiantes. Este es mi segundo año en funciones.
Así, ¿tú eres de acá, de Curacaví?
Sí, yo soy nacido y criado en Curacaví.
Mira tú.
Sí,
acá. Perfecto. O sea, conoces la realidad de nuestra comuna.
Estuve 15, 20 años fuera, porque mis papás se fueron cuando yo tenía cerca de 7 años de Curacaví.
Ya.
Bien, pero a Melipilla. Pero siempre en contacto con mi familia de acá, mi familia materna y paterna, así que siempre en contacto con la comuna, mis vacaciones eran acá. Así
¡qué entrete! ¡Qué entrete! Perfecto, entonces tenemos a Álvaro Castañeda, que conoce nuestra comuna, conoce las situaciones que estamos viviendo. Bueno, uno de los temas importantes, ¿cómo se llama, Álvaro? Para nosotros en este proyecto de Fondo de Medio es el cuidado del agua y la responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros en Curacaví.
Sí, yo creo que hay un interés nacional, creo que mundial también, por el tema de lo que es la preocupación por lo que está ocurriendo hoy con todo el tema del cambio medioambiental, la crisis climática, y nuestra comuna no estaba exenta. Entonces yo creo que el interés también desde nuestro alcalde y por todos los que vivimos y trabajamos en Curacaví es cuidar este medio vital que tenemos nosotros, que sabemos que es muy poco y que hay que hacer una intervención a todos los niveles que tenemos en nuestra sociedad. Así que felices también nosotros como Departamento de Educación de poder aportar en esta senda.
Y trabajar en esta área. Una de las cosas que nosotros tenemos que destacar que la ordenanza hídrica, somos una de las comunas que ya tenemos nuestra ordenanza hídrica. Sé que en Santiago, en Vitacura, me parece, en otros sectores son muy pocos. Y nosotros debemos tener esa, agradecer tener esta ordenanza hídrica, ¿cierto?, aprobada, que es un conjunto de normativas que busca potenciar la protección del medio ambiente, como tú dices, ¿cierto?, y la protección del recurso hídrico. Pero vámonos a tu área, a lo que trabaja el DAEN, a lo que trabaja un jefe técnico comunal. ¿Cómo ustedes están trabajando con los colegios, con los niños? Yo te consultaba al principio y tú me decías que tenían distintas etapas. Vamos una por una para que la comunidad pueda informarse.
Sí, nosotros partimos desde un plan de educación que se llama PADEM, que todos los años el Consejo Municipal lo aprueba por una propuesta que hacemos desde el Departamento de Educación. Este modelo educativo parte de la base que tenemos un proyecto educativo de cada una de las comunidades escolares de nuestra comuna, y que nuestro alcalde le ha querido también dar un sello de identidad local en el ámbito de los intereses y necesidades que tiene la comuna de Curacaví. Y una de esas necesidades e intereses tiene que ver también con el cuidado de este recurso
el hídrico. El cuidado del agua,
el claro. Cuidado del agua. Entonces, hay un ordenamiento, ¿no es cierto? Un ordenamiento a nivel educativo, que es este programa, este plan de educación comunal, y dentro de muchos elementos que el Ministerio de Educación no está promoviendo desde que se fue terminando el proceso de pandemia,
claro.
Que tiene que ver con la reactivación educativa. Entonces, hay dos cosas hoy día que confluyen en una mirada escolar. Primero, los intereses y necesidades de la comuna, y segundo, los intereses y necesidades que tiene el sistema escolar a nivel nacional, que se llama reactivación, que es preocuparse por una parte de reactivar los aprendizajes, bien, aprendizajes. Hoy día se habla de una jerarquización de aprendizajes escolares. Si tú te acuerdas cuando éramos estudiantes, eran muchos aprendizajes que tenías durante el año.
Demasiado.
¿No es cierto? Una cantidad enorme de objetivos de aprendizaje.
Claro.
Bueno, desde hace unos 3, 4 años el Ministerio quiso priorizar los objetivos que son aprendizajes que son mucho más relevantes para proponer a los estudiantes, de tal manera de no agobiarlos tanto.
Claro.
Entonces los profesores estamos en esa senda de priorizar, buscar metodologías nuevas. Eso es reactivación de aprendizaje. En segundo lugar, tiene que ver con preocuparnos de las trayectorias. Preocuparnos las trayectorias es asegurar la asistencia a clase de los estudiantes, que últimamente, de verdad, créeme que ha sido muy difícil.
Claro, ha sido complicado el tema. Soy mamá, así que a veces cuesta.
Y una cantidad de inasistencia.
Claro.
Entonces hay un tema ahí de atraer al estudiante a la escuela, sabiendo que la escuela es un pilar fundamental en el trabajo escolar y la presencialidad del estudiante ahí en la escuela,
claro.
Porque es un lugar de socialización. Eso por otra parte. Y lo tercero, y que lo que ha sido más llamativo en los últimos años, el tema de la convivencia escolar y la salud mental.
Uh-huh.
Ese es el tercer pilar de la reactivación, que estamos muy preocupados nosotros de dar estos espacios educativos en la escuela. Para eso hemos constituido lo que se llaman los equipos de convivencia escolar a nivel comunal en todas las escuelas. Estamos trabajando
a través de los presidentes de curso. Bueno, no sé cómo se dice ahora. Yo quedé en
presidente. Gobierno estudiantil.
Ah, gobierno.
Los gobiernos estudiantiles, claro.
Se me cayó el carnet, presidente de curso. Ya, gobierno, voy a anotarlo. Gobierno.
Los gobiernos estudiantiles, que son asesorados entonces ahí por un profesor o un asistente, pero tenemos los equipos de convivencia escolar que está liderado por un profesor.
Perfecto.
Y hay un equipo, un trabajador social y psicólogo que se preocupan de promover un clima de convivencia escolar. Siempre es un desafío para nosotros, porque créeme que los profesores no nos formaron. Yo soy formado en la universidad, estuve entre el año 2005-2010.
Claro. Y las cosas cambian.
No, y no nos formaron tanto en términos de convivencia escolar. Entonces nos formamos más en las disciplinas, profesor de matemáticas, más que en esta cosa. Entonces ha sido un desafío enorme para nosotros y créeme
buscar
que estamos
metidos. Buscar ideas, buscar estrategia.
Para promover y motivar a los chiquillos.
Claro.
Entonces esas cosas son de confluencia nacional y por otro lado, como te digo, las necesidades educativas que la entrega la comuna, que en este caso hoy día a nivel comunal tenemos una ordenanza.
Una ordenanza.
Un ordenamiento que pretendemos nosotros que formen parte de las comunidades educativas. Y tal como lo decías tú, estamos en tres fases.
Ya, pero antes de ir a las tres fases, en esta ordenanza, bueno, en esta reactivación, esto comienza desde el kinder, también eso sigue igual, kinder, prekinder, todo la educación básica, educación media.
Todos los niveles, desde sala cuna hasta cuarto medio.
Exacto, de sala cuna, perfecto.
Desde la sala cuna, después por los niveles medios, niveles de transición, básica, media.
Perfecto. ¿Y todos los colegios también?
Todos los establecimientos educacionales. Primero, obviamente, tenemos la obligación por ser parte de nuestro sostenedor, que es la municipalidad, las escuelas municipales.
Claro.
Y hemos también invitado y hemos tenido una muy buena acogida también de parte de los colegios particulares subvencionados de la comuna, que también se han unido a esta campaña de
reactivación.
De reactivación, sí.
Perfecto. Y al reactivarnos, ¿cuál sería el primer plan de trabajo que tenemos?
Me estaba hablando de la ordenanza, ¿no es
claro,
cierto?
Sí,
en específico. La ordenanza, el primer
paso,
la primera fase es la difusión de la ordenanza hídrica en los establecimientos educacionales.
¿Y cómo se va a realizar o cómo se han organizado para hacer y reactivar esta difusión?
Lo primero, la difusión ha implicado utilizar nuestras redes sociales que tenemos en los establecimientos educacionales. Además de presentarlo en la hora de orientación de nuestros cursos, de todos nuestros niños,
¿bien?
En las reuniones de apoderados, ¿bien? Y en distintas actividades que tengamos a nivel escolar. Entonces, eso ha sido la tarea que han tenido los distintos equipos directivos de las comunidades educativas. Entonces, hay un proceso de difusión, mostrar cuál es el fin de la ordenanza hídrica. El fin es ordenar el trato, ¿no es cierto?, y el uso del agua, que no sea un recurso desordenado, sino que sabemos que tenemos...
Que se gaste ahí a desborde.
Exacto. Entonces, y las escuelas también tienen que ser un lugar que tienen que comprometerse con el tema de la ordenanza. No solamente decirle a nuestra familia o a nuestro escolar, oye, cuide el agua en tu casa, sino que también en las propias escuelas también tenemos que estar alerta. Te hablo, por ejemplo, sabemos la cantidad de agua que se gasta en las escuelas, tú
sí,
sabes,
por supuesto.
Los baños, de que los estudiantes sepan el uso, que si me estoy lavando
los dientes. Que no dejen las llaves
dadas. Entonces, preocupan un poco de esa situación, de que si hay una filtración, el director rápidamente está llamando a la unidad de mantenimiento del DAEM para que vayan a hacer los arreglos correspondientes. Así que...
Ya. Y los chicos en este caso, cuando escuchan esta reactivación, esta difusión, ¿ellos son parte, demuestran una importancia, demuestran una preocupación en este caso?
La mayoría sí. No podría, ¿no es cierto?, decirte que todos los estudiantes se suman rápidamente a esto. Porque,
pero son los que andan avisando, hoy en la llave da, se echó a perder acá,
hay,
andan como pendientes.
Claro, hay chicos, por lo menos el que te estén repitiendo a cada rato, la tía, el profesor, oye, recuerda que el agua es poquita, queda muy poca agua ni el planetario dulce, entonces cuídala, que no gastes tanta agua, todo eso. Así que,
claro. Perfecto. La buena difusión. Difusión a través también en los colegios, en la enseñanza media, en los recreos. Me parece que en algunos colegios tienen radio, hacen promoción a lo mejor a través de algún sonido, de micrófono, de música. ¿También eso lo han tomado como parte de difusión?
Sí, claro. Nosotros tenemos a nivel comunal, tenemos dos radios escolares,
ya.
O medios de comunicación, la Escuela Coyuncaví y la Escuela Fernando Carvajal Pinto.
Que ha sido tremendo eso.
Sí, los chicos, tú los ves cubriendo, igual que ustedes.
Claro,
lo que hacen,
como
¿no es cierto?
Reportero.
Un reportero grabando, entrevistando, y eso es parte de la reactivación educativa, porque queremos hacer hoy día de la escuela un lugar donde aprendemos no solamente a leer, que es importantísimo, y créeme
claro.
Que es el pilar, sino que también participen de proyectos escolares, y eso para nosotros ha sido fundamental, y tenemos ahí los equipos de convivencia y los gobiernos estudiantiles trabajando en eso. Entonces, como que ellos han estado bien atentos a ese tema.
Perfecto. Y esos son los medios de difusión también que ustedes, no sé, puede salir la idea de tener un programa donde se hable del agua, tú mismo como encargado y como que manejas el tema, que pueda ser entrevistado en estos espacios de los colegios. Se me ocurre a mí, digo yo.
Sí,
es una muy buena opción, ¿no?
Por supuesto. Yo sé que he participado en alguna entrevista y me preguntan sobre estos temas. Los chicos han cubierto también actividades que tenemos a nivel del departamento sobre el tema de la ordenanza hídrica, ligado a temas científicos, y los chicos han cubierto y han estado preocupados de hacer el reporteo de esas actividades.
No, ¿no? Perfecto. Mira, yo siento que los chiquillos tienen tanto que dar, Álvaro, que cuando se le dan las oportunidades en los colegios, cuando se le dan la oportunidad, y como dices tú, tener una reactivación en todo lo que a ellos les gusta, yo creo que tú los potencia y le das la oportunidad que se puedan, ¿cierto?, expresar a través de todo este trabajo. La difusión de las redes sociales, ¿son a través de las páginas de los colegio?
Sí, más que página utilizamos, la verdad que hoy día las páginas se ocupan poquito.
Ya, porque la gente, por ejemplo, yo como apoderado,
Instagram.
Lo primero que hago es, no sé, quiero saber algo del colegio, busco, no sé, colegio www.cuyuncaví.cl. Es lo primero que uno como atina.
Sí, no, hoy día la verdad que más que página web son las redes sociales a través del Instagram.
Ya.
Más que nada el Facebook, hoy día se utilizan bastante. Y lo que nos aporta nuestro sostenedor, que es la municipalidad, a través de sus propias redes sociales. Esas son las redes. Todas las escuelas tienen Instagram, tienen Facebook y también tienen un sistema de comunicación interno a través de una plataforma que nosotros hemos licitado.
Perfecto.
De comunicación a través de SMS, de mensaje de texto a la familia. Y ahí tenemos todo el proceso de difusión de no solamente de la ordenanza hídrica, sino que también de todas nuestras actividades escolares.
De toda la actividad escolar. Entonces, uno de los primeros puntos para reactivar en la educación el cuidado del agua sería la difusión. ¿Cuál sería el segundo punto?
Concientizar.
Perfecto.
Concientizar de la necesidad de preocuparnos que hay poca agua. Y eso implica una tarea ya más pedagógica. Es decir, tiene una concepción más preocupada desde el punto del docente. en el sentido de que tenemos que incluir en nuestros programas de estudio la preocupación del agua. Entonces, intencionar. Es decir, por ejemplo, el profesor de lenguaje, el profesor de ciencia, de historia, de arte, qué sé yo, las distintas asignaturas que tú vives en la escuela o en el jardín, estén constantemente hablando estos temas de la preocupación de la crisis hídrica. Un ejemplo muy concreto, un profesor de lenguaje, lo recordará en una de nuestras escuelas, había utilizado dentro de los textos para comprensión de lectura, en un género literario, que tiene que ver con todo el tema de los textos informativos, trataba el tema del recurso hídrico, bien, de la crisis climática. Entonces, tú estás metiendo ahí el tema de hacer consciente al estudiante de que hoy día el agua cada vez escasea y que eso... esa gran responsabilidad, porque está escaseando, es responsabilidad también de nosotros y que nosotros tenemos que generar ciertos compromisos. Entonces, el profesor intenciona el que se haga consciente en parte el estudiante que el agua hay que cuidarla y que tenemos que generar ciertos compromisos. Entonces, esa es la etapa de concientización que tiene un ámbito mucho más pedagógico. ¿Bien? Y eso también, obviamente, implica todo el proceso a través de otras actividades como proyectos. Bien, que es lo que, bueno, eso es lo que voy a conversar en la tercera fase. Pero esto tiene que ver con meter este tema, la temática de la ordenanza hídrica y su espíritu, que es el cuidado del agua, a través del programa de estudio de la distinta asignatura.
Ahí se puede armar, temas de conversación, ¿cierto? Se puede armar distintas actividades para que los chicos entreguen su opinión y vean cómo lo ven desde su mirada en este caso.
Lo viene una profesora, también lo recuerdo, una profesora de matemática trabajando en datos y probabilidades, gráficos que mostraban
estadística
de cómo, ¿no es cierto?, el recurso hídrico estaba disminuyendo en ciertos sectores. Me acuerdo también cuando veían la cantidad de agua salada versus la cantidad de agua dulce que hoy día está en el planeta. Entonces, estaba eso que en algún momento era un poco más equilibrado, hoy día se ve que hay más agua salada que agua dulce. Entonces, eso hace pensar los chiquillos, ¿y ahí qué va a pasar en un momento? ¿Esto va, tiene una tendencia a bajar el agua dulce? Parece que sí. ¿Y qué implica eso para nosotros, para la vida, para la subsistencia humana? Entonces, ahí vienen todos esos procesos de análisis, ¿no? Desde matemática, tomo el tema hídrico y los chicos comienzan ahí a trabajar en un análisis más profundo.
Así es, y concientizar, como tú decías, explicándole toda la situación. Los chicos como que piensan, después no vamos a tener agua. O sea, es así de grave la situación. Así. Que después ya no te vaya a poder dar la ducha que quieres, ya no, el agua no la va a tener en todo momento en tu casa. Quizás podemos llegar hasta cortes de agua y que ciertos horarios podamos tenerlo. O sea, tenemos que evitar llegar a las consecuencias y eso es concientizar.
Así es, eso es lo que queremos hacer. Que se den cuenta, me imagino una historia, un profesor hablándole y mostrando cómo hay ciertos lugares y comunas en Chile que hoy día no tienen agua.
Claro.
Y cómo viven ellos. Entonces también es parte del proceso y entender que esto va en serio.
Exactamente. Entonces contarles que estamos junto a Álvaro Castañeda, Miguel... se fue la cortina, me parece. Álvaro Castañeda, jefe técnico, del DAEN y que está con nosotros acompañándonos con este tema tan importante como es el agua, la responsabilidad que nosotros tenemos, para cuidar el agua. Recuerde que esta ordenanza de gestión hídrica aprobada durante el Consejo Municipal el día 26 de agosto del 2022, ¿ya? Corresponde a este conjunto de normativas. Y por supuesto que nos lleva a ser súper darle prioridad. La presente ordenanza hídrica tiene como objetivo establecer, regular, fomentar las acciones públicas y privadas a nivel local para poder lograr una protección efectiva de las aguas en nuestra comuna y para el desarrollo y el bienestar de nosotros, de los habitantes, que esto incluye, ¿cierto?, cuidar en distintas áreas y en distintas formas, y en este caso el DAEN está generando todas las normativas para poder educar y concientizar y reactivar el orden del agua en nuestros jóvenes y en nuestros estudiantes. Vamos con el tercer punto, Álvaro.
La tercera fase de este programa educativo implica comprometerse. Y eso tiene que ver con la generación y diseño de proyectos.
Ya.
Oye, todas las reuniones...
Esto está interesante, parece. Sí, vamos.
Te lo cuento, todas las reuniones que tenemos con el alcalde, ¿no es cierto?, nosotros del Departamento de Educación, y que a mí me toca participar como jefe técnico, es ¿qué estamos haciendo por los chicos? ¿Cuáles son las oportunidades que tienen ellos hoy día de crecer, de desarrollarse? Y hoy día, las respuestas siempre son variadas las que uno tiene que darle, porque es bastante exigente nuestro alcalde y está bien, porque obviamente las escuelas tienen que ser espacios de oportunidades para nuestros chicos. Uh-huh. Y hoy día cuando estamos en un contexto de un mundo globalizado, en un tipo de sociedad que se preocupa de los temas que se abordan rápidamente, ya no se habla tanto a espacios tan amplios como era antes, ¿no es cierto? Uno hablaba del futuro, no. Hoy día se habla del presente y la necesidad que tenemos en el presente. El contexto cambiante que rápidamente hoy día tenemos, que hay pocos paradigmas súper establecidos a nivel social, bueno, eso está hoy día permeando la escuela. ¿Y cómo preparamos con habilidad y capacidad de nuestros niños y jóvenes para ese tipo de mundo que van a tener que mañana enfrentar?
Enfrentar, ¿no es cierto?
Y eso tiene que ver con la generación de estas herramientas que se llaman los proyectos. Los proyectos. Hoy día los proyectos tienen una finalidad de hacer entender al niño y al joven que hoy día él tiene que ser parte no solamente del problema, sino que tiene que ser parte también de la respuesta y la solución. ¿Ya? Entonces, nosotros desde el Departamento de Educación hemos establecido dentro de nuestro modelo educativo que les vamos a dar prioridad a desarrollar habilidades del siglo XXI a nuestros estudiantes.
Perfecto.
Las habilidades del siglo XXI. Está dentro de nuestro modelo educativo que está expuesto en nuestro PADEM.
¿Ya?
Y esto implica, por lo tanto, hacer entender que los chiquillos no solo pueden ser críticos de un sistema. Bien, no solamente pueden estar, están llamados a estar en esa vereda de criticar, de indicar ahí está el problema, miren cómo lo que está ocurriendo. Es decir, como quizás generar esa...
Como aparte
exacto,
como apartarse de la responsabilidad.
Exacto, como estar mirando como un ente pasivo. Mira, esto es lo que está ocurriendo, mira,
a mí no
mira
me
los
afecta.
Problemas. Exacto, por lo tanto, hoy día tú tienes que ser parte de eso. Métete ahí, métete en eso. Entonces, no seas solamente crítico, sino también hazte responsable de eso y comprométete y trate de dar solución a eso. Y eso es lo que hoy día queremos imprimir en la escuela. ¿Ah? Uh-huh. Y los profesores estamos súper empeñados en eso. Prontamente estamos profundizando eso con nuestros docentes. En la próxima semana va a tener una capacitación de todas estas cosas, porque durante todo el año hemos estado trabajando en eso.
Uh-huh.
Entonces, a los chiquillos le estamos fuertemente invitando a generar proyectos. Y eso es lo que hoy día se llama la interdisciplinariedad. Es decir, que las asignaturas, Silvana, tienen que estar al servicio de los proyectos.
Claro.
Por lo tanto, hoy día yo no soy solamente el profesor de lenguaje. Yo no solo enseño a leer, a conocer los textos, gramática, ortografía. No soy solamente el profesor de historia que está preocupado de ver cómo el pasado afecta en el presente. No soy solamente el profesor de matemática que enseño a resolver problemas matemático. Sino tengo que ser un profesor al servicio de las capacidades que tengo que implementar en ese joven para que él diseñe soluciones a las necesidades que tiene su sociedad hoy día. ¿Ah? ¿Me entiendes? Entonces, hoy día la ordenanza hídrica, ¿qué es lo que queremos hacer? Que los chiquillos se comprometan con proyectos para el cuidado y la protección del agua.
Perfecto. ¿Y hay algunos ya proyectos?
Sí, por supuesto.
Cuéntanos.
Hay chiquillos que se han metido, los chiquillos se van metiendo de a poquito,
sí.
¿Ya? Estamos instalando paulatinamente.
Los y son tan inteligentes, han creado tantas cosas.
Por supuesto.
Verdad, que a mí me han sorprendido.
Mira, los chiquillos de Cuyuncaví, el Carvajalino, que son los de Fernando Carvajal, que son los medios, son proyectos que van un poco en respuesta a esto. Es decir, en vislumbrar problemática y buscar la manera de reportar para hacer visible un problema para que sea de solución.
Claro.
Entonces, eso es un tema. El tema del cuidado del medio ambiente. Estoy hablando de Eliezer Pérez Vargas, comprometido con proyectos medioambientales, tanto dentro de su escuela como también externamente.
A su alrededor, claro.
Piensa ahí en el Parque San Mateo.
Claro.
Que lo mismo hace, por ejemplo, con huertos escolares en Valle de Puan y San José Obrero. O con lo que está haciendo hoy día la escuela Heriberto Elwin del Pangue, que sabemos que es nuestra escuela que está más lejana.
Perfecto.
Nuestros estudiantes preocupados de los espacios públicos que tienen ahí en la comunidad, de poder instalar arbolitos, ¿no es cierto?, de regalo en ciertas horas.
Tener áreas verdes.
Exacto. Entonces, están con proyectos de intervención diseñados por ellos, acompañados de un profesor, que respondan un poco a las necesidades que tiene la comunidad. Y así de a poquito vamos a ir instalando este deseo, que es como, por eso te digo que es la tercera fase. Quizá nos va a costar un poco más.
Pero van tomando ya la fuerza y las ganas, pues.
De que tienen que ser ellos protagonistas de la solución.
Claro.
No queremos que sea un ente pasivo. Así que ahí está nuestro desafío, el alcalde todos los días. Ahí cuando estamos en reunión nos pregunta, oye, ¿cómo van esto?
Claro.
¿Cómo van estas cosas? Es más, mañana, Silvana, nuestros estudiantes de las 9 a la 1 van a presentar el cierre de los proyectos escolares 2023 sí, en la municipalidad. Uh-huh. Mañana tienen la presentación de proyectos escolares a través de un jurado y vamos a ver cuáles son los mejores proyectos, vamos a premiar los mejores proyectos de básica y media que han podido desarrollar durante este año.
No, si estos cabros salieron súper inteligentes, súper inteligentes. Oye, nosotros en nuestro tiempo no teníamos toda esta oportunidad de hacer estas cosas, pues nosotros era, vaya a estudiar nomás.
Vaya
matemática,
a leer,
mira, pues se me cayó el carnet otra vez. Matemática, castellano, ¿cómo se llama? No era ciencias naturales, historia, sí. Inglés y a veces inglés. En algún tiempo.
Sí,
¿no?
O francés, de repente.
O francés. ¿No? Era más. Oye, estas capacitaciones comenzaron con los chicos. ¿Y cómo ves tú el entusiasmo de todo ello? Según una estadística, en un porcentaje. Que no son de estos que chicos que tú dices que no quieres que vean de lejos, lo están motivando. Pero ¿cuánto es el porcentaje que les toma esta idea y que dice, vamos para allá?
Mira, Silvana, este es un cambio de paradigma en educación.
Es un rompimiento total de mentalidad.
Me encantaría que la educación fuera una ciencia exacta. También soy profesor de matemática. Entonces, me encantaría que la educación, y siempre lo conversamos, fuera una ciencia exacta donde tuviese una respuesta rápida, contundente para dar. Pero hoy día, créeme que educar en este tiempo es un desafío enorme. Me imagino que los que son padres, madres, los que somos mamá o papá, escucha que nos cuesta educar. Imagínate un profesor frente a 40 estudiantes. Entonces, o 40...
Con distintos pensamientos, formas, ideas.
Diversidad completa en una cultura. Entonces, hoy día es un paradigma que hay que modificar. Entonces, estamos tratando de modificar esos paradigmas tanto en nuestros colaboradores, que son los profesores y asistentes, en nuestras familias que entiendan eso, ¿no es cierto? Y también en nuestros estudiantes. Hoy día, pucha, no sé, mañana tenemos 11 proyectos que se van a presentar durante toda la mañana.
Claro.
Con prototipos de lo que en ellos han intervenido. 11 proyectos que esperemos que el próximo año sea el doble.
Claro.
Ponle tú unos 22 proyectos.
Buenísimo.
Y así vamos aumentando cada año. Y más chicos se van interesando en meterse en este mundo de las soluciones y no solo de los problemas.
Perfecto. Estamos conversando con el jefe técnico comunal del DAEN, Álvaro Castañeda. Álvaro, y en este último minuto, te doy el micrófono y que sea Álvaro, no el profesor, que pueda hacer un llamado para concientizar a la comunidad sobre el cuidado del agua.
Sí. Personalmente, recuerdo con mucho, y me imagino que la audiencia también lo podrá decir así, recordamos con harto nostalgia esos tiempos en que nos íbamos a bañar al estero Puangue ahí, sí. ¿No es cierto?, al estadio, donde teníamos ese lugar donde me recuerdo yo con mis compañeros, yo estuve ahí en la San José Obrero.
Yo también.
Que nos bañábamos en esas balsas, que cruzábamos el Cerro Chico porque mis abuelos vivían ahí y disfrutábamos de esos veranos en ese río. Haber visto unos 25 años sin agua en nuestro estero y volver nuevamente a verlo con agua ha sido, yo creo que nos llenó de alegría ver gente en el estero Puangue.
Te volviste como 20 años atrás.
Imagínate. Ahora nuevamente se está secando porque ya no llueve de agosto, septiembre. Bueno, parece que este fin de semana viene algo.
Sí.
Pero es como darnos cuenta de que esto está en serio. Es decir, el cambio climático llegó para quedarse. Ya las soluciones van hablando de soluciones que van a aminorar un poco esta instancia de que sea perjudicial para el hombre, porque los cambios climáticos traen eso, ¿no es cierto? Grandes sequías o grandes inundaciones. A nivel de Curacaí yo creo que van a traer más grandes sequías que inundaciones, pienso yo. Pero hoy día yo creo que en la escuela, que es un centro de oportunidades, como lo decía hace un momento atrás, es también un centro para entender lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Necesitamos a los papás y las mamás, los apoderados, metidos en los proyectos educativos de sus escuelas, comprometidos con el proceso educativo de sus hijos y dando ejemplo, ¿no es cierto? Desde el hogar, las duchas tienen que ser cada vez menores, menos tiempo, si me lavo los dientes tengo que hacerlo con el agua cerrada, entonces los horarios de regar el pasto hoy día tienen que ser muy, muy cortitos.
Tiene horarios también.
Sí. Así que yo creo que es todo eso. Soy scout también de corazón, así que mi mundo va por también por el cuidado de la naturaleza, así que un saludo a todas las familias que son parte de nuestras escuelas municipales y pedirle a ellos también que se sumen a este educar a nuestros niños en el cuidado del el agua a través de esta ordenanza, informarse de esto y hacerse parte de los proyectos escolares.
Perfecto. Recuerden, ¿cuántas comunas tienen escasez hídrica en Chile? La escasez en el país es muy grave. Es una situación que afecta a diferentes regiones del país y de verdad que Curacaví no está exento. Álvaro, un gustazo, se hizo nada.
Gracias a ti, sí,
muy rápido. Cortito, tenemos hartas cosas que hablar y de verdad que te damos muchas gracias. Y bueno, le damos gracias a Álvaro Castañeda Rojas, jefe técnico comunal del DAEM. También le damos muchas gracias a Miguel Miranda, que está ahí en los controles con nosotros. Y por supuesto, recordar que este programa llega a su casa, ¿cierto? Gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. El agua es vida, la conciencia te toca a ti. Muchas gracias, Álvaro.
Gracias.
Nos encontramos. Gracias.
Buenos días.
En el marco de la ejecución del proyecto Fondo de Medios 2023, hemos presentado el programa El agua es vida, la conciencia te toca a ti, de Radio Lumna 90.3 FM, programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.